Participar de los dos pares de entradas que tenemos para que vayas a ver Iván Noble el viernes 15 de julio en el Teatro Metro de La Plata, ¿no? Y ahí decían Avanti Morocha, se ha metido en la sangre de los argentinos Avanti Morocha, no solamente por el significado por Cristina, sino porque en verdad que marcó un tiempo muy particular de nuestro país y todos lo cantamos, ¿no? Y todos lo disfrutábamos y sentíamos como que, bueno, estaba toda esa cuestión de nuestro pasado, de nuestros amores perdidos y demás. Pero lo tenemos en línea al querido Iván. ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo estás tanto tiempo?
Marcela, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo perfectísimo, gracias a Dios, muy bien. Acá estamos con Mati Lojo. Estaba pensando en Avanti Morocha, ¿cómo pegó ese tema, che? Fuera de joda, ¿eh? Más allá de Cristina, digo, en la vida cotidiana de los argentinos, ¿vos lo sentiste como eso? ¿Se me cortó?
¿Qué pasó? A ver, ahí te escucho de vuelta.
A ver, no, que decía que más allá de que Avanti Morocha haya sido un emblema para la Morocha Cristina Fernández de Kirchner, digo, es un tema que ha pegado mucho en la vida cotidiana de los argentinos antes de Cristina. Y digo, ¿cómo lo viviste vos ese éxito de Avanti Morocha? Porque es muy especial el tema y su letra, ¿no?
Sí, es que fue mucho antes, fue en el año, es una canción del año 99.
Sí, muchísimo antes.
Inmediatamente se convirtió en una especie de canción en... Bueno, a mí la palabra himno, ¿viste? Decirle himno a una canción popular, a veces eso lo tienen que decir los demás, no el tipo que la escribió. Sí, sí, pero sí, se convirtió en una canción con mucha significación emocional para mucha gente.
Sí, sí, claramente, realidad, claro. ¿Eso impacta en la creación del músico? ¿Te pasa algo cuando vos sentís que la gente te la canta, que vas por la calle y se convierte, bueno, vos no lo querés decir, lo digo yo, en un himno o en un referente de una época? ¿Te cambia en algo o no, como músico?
Y te conmueve mucho, te conmueve y conforme pasan los años te asombra cada vez más, porque, qué sé yo, cuando ocurrió, bueno, me sorprendió, lo celebré, me puso muy feliz, pero tampoco pensé que eso iba a durar tanto tiempo, o sea, no pensaba que era una canción que iba a quedar...
Claro.
O sea, dije, bueno, qué bueno, resulta que... Y sin quererlo hice una canción que es muy popular, buenísimo.
Pero pensé, sí, es genial. ¿Te mete presión? ¿Te mete presión para lo que haces después? No.
No, ¿o sí? Al contrario. Ah. Con el tiempo aprendí que, como eso ocurrió de una manera absolutamente inesperada, o sea, cuando las canciones populares es imposible saber cómo se hacen, no hay chance, si no uno las haría todo el tiempo, digamos.
Claro. Con el motivo por el cual impacta.
Sí. No, y aparte te das cuenta que eso que le araña el corazón a la gente tiene motivos muy misteriosos que exceden por mucho al autor de la canción. Entonces no, es absolutamente en vano intentar hacerlo de vuelta, no tiene ningún sentido. Primero porque es muy probable que nunca más ocurra. O sea que una canción que uno hizo tan popular, es muy difícil hacer otra tan popular. Eso es para solamente para muy poca gente, digamos.
Sí, claro.
Yo no soy un compositor popular, no lo soy, nunca lo he sido en ese sentido. Hago canciones que hay mucha gente a las cuales le gustan, pero digamos, no soy, por ejemplo, para dar un ejemplo cercano mío, no soy Palito Ortega, o sea, el abuelo de mi hijo, que es un tipo que tiene un don para eso, digamos. Yo, esta canción ocurrió algo que es
mágico, misterioso.
Me agradezco el corazón a mucha gente, misterioso, lo agradezco, no espero que vaya, que vuelva a ocurrir.
No pasa. Hablaste del abuelo de tu hijo, de Palito. Digo, ¿cómo te llevas? Pues ya sos papá de un chico adolescente. ¿Qué edad tiene Benito? Benito debe tener 14, 15 años. ¿Cuánto tiene?
Ojalá, está por cumplir 17. Cumple 17 dentro de 3 meses.
¿Y cómo se lleva eso?
Como puedo.
Porque es muy difícil, porque, a ver, yo siempre digo, ¿no? Uno fue rebeldón, uno fue rockero, uno fue, hizo todas. Pero me imagino que cuando llega el momento de que tu hijo te viene a plantear cuestiones de su vida y de sus libertades y demás, debe haber como toda una ruptura y una cosa de, ay, qué miedo, ¿no? Igual.
Sí, hay un vértigo, también hay vértigo. Pero trato de seguir siendo un padre compañero. no amigo, porque no soy su amigo, pero trato de ser compañero, trato de ser comprensivo, trato de pensar en mi propia adolescencia, pero el mundo cambió mucho.
Sí.
Así es, sí. Adolescente, que es un momento, bueno, cualquier padre o madre que tenga hijos adolescentes saben de qué estoy hablando.
Sí. ¿Quieres ser músico? Sí,
con mucho pavor, sí. ¿Viste? Sobre todo por el paso del tiempo, me parece impresionante, sí. El paso del tiempo.
Sí. Bueno, están cambiando mucho los parámetros, ¿no? Yo siempre digo eso. Ayer lo hablaba con un compañero de trabajo, productor de televisión, que yo le decía, no solamente para la televisión, sino para la vida cotidiana, ¿no? Es un cambio de paradigma rotundo. A veces a uno medio que lo sacude la cabeza.
Sí, la verdad que sí. A mí me aterra, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida, va pasando.
¿En qué sentido te aterra, Iván? ¿Tenés miedo a no acostumbrarte a que sea... ¿muy heavy? ¿Qué es lo que te asusta?
No, el paso del tiempo en general. Me asusta saber que las cosas suceden cada vez más veloz. Yo pensé que cuando se ponía grande todo se hacía más lento, pero se pone todo más veloz.
Sí, pero igual me parece que esa velocidad, ese vértigo es un signo de los tiempos. Me parece que es la necesidad de todo el tiempo pase algo. Sí, es muy raro. A mí me pasa exactamente lo mismo. Acá estoy con Mati Lojo, que es mi compañero de trabajo, seguramente quiere charlar contigo.
¿Qué haces, Iván?
Mati.
¿Cómo andás?
Hola, Mati, ¿cómo andás?
Todo tranquilo. No, me estaba, mientras escuchaba un poco de toda esa charla que iban teniendo con Marcela, y al principio cuando hablaban del Avanti Morocha y demás, recuerdo lo fuerte que fue el videoclip, digamos, ¿no? En alguna época en la cual los videoclips también acompañaban muchos lanzamientos musicales, que capaz que creo que algo está recrudeciendo de todo eso con YouTube, ¿no? Como los lanzamientos de los temas y demás. Y quería saber cómo estás vinculado vos con lo que está pasando hoy con la industria de la música. Hace poco entiendo que hiciste y grabaste una canción con Roger King, digamos, una reversión de Avanti Morocha. Digo, ¿cómo te vinculas con los pibes, con estas nuevas generaciones, con todo eso?
Ah, cierto.
Ya, me vinculo... cualquier vinculación de esas en lo musical tiene que ver de vuelta con mi hijo, que es el que me muestra las nuevas músicas, ¿no?
Mirá.
Yo creo que si yo no tuviera un hijo adolescente, estaría casi absolutamente alejado, pero el tener un hijo de 17 años casi hace que inevitablemente en la casa, en el auto, suenen músicas que uno no, de otra manera no descubriría. Y me dan curiosidad, algunas las disfruto, otras no, pero es lo mismo que me pasa con la música hecha por gente más grande, o sea, uno disfruta algunas cosas y otras no tanto.
¿Cómo
lo
quedó?
Primero que me pasa es que...
Sí. ¿Cómo? No, te iba a repreguntar ahí en el medio porque me surgió cómo quedó parado el rock en todo esto. Si ves que hay rock en estos pibes.
Sí que hay, sí. Claro. Ellos vienen de otra educación sonora, tienen otros héroes musicales, pero su actitud es muy pasional.
Es muy rocker, sí.
Sí, yo no sé si rocker... Son pibes
y pero la crítica social, la actitud, tiene mucho de rocker.
Obvio. Ellos son los que, decididamente, me parece que son los que hoy día tienen el pulso de la época, ¿no? Más que el rock, creo. Me parece que el rock hoy día, por lo menos, tiene que ver más con nosotros, con los tipos que tenemos de 40 para arriba.
Sí.
Y ellos, que son los de 20, 20 y pocos, 10 y tantos... tienen otra formación musical y otros héroes, digamos. Y está muy bien que sea así. Uno enojarse con eso.
Sí, también están atravesados por otra experiencia, ¿no? Es eso también. O sea, es otra vida, es otra experiencia, no es la nuestra. Pretender que todo sea igual y se mantenga en un statu quo musical.
Eso es absurdo. El rock tiene que eternamente llevar la antorcha de la rebeldía. Eso es absurdo, ¿viste? Es como. No. Me parece que.
No, pero aparte iba a pasar, porque pasa generacionalmente, cuando nosotros crecimos con el rock, todo lo que era la música de la década del 50 nos parecía un pelmazo, y la Fayette y las canciones que tocaban con guitarras y coros.
Y el primer impulso de los tangueros fue decir, estos pibes que no escuchan música, de verdad, entonces no hay que caer en eso, ¿viste?
No, claramente.
Claramente. Y tampoco hay que sobreactuar. Yo tampoco sobreactúo, no es que digo lo que hace.
Me encanta.
Las nuevas generaciones, me parece brillante. Hay cosas que están buenas y cosas que no. Claro. Pero como en cualquier época, no. En cualquier lugar del mundo, digamos.
¿Sabés qué es lo que hay que tener cuidado? No caer en el viejazo, en esto de no que por no querer envejecer, querer parecerse, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Sí, o sea, porque ahí ya cagaste. Si yo ahora apareciera a los 54 años tatuándome la cara y haciendo clips arriba de autos descapotables, bueno, sería una especie de
sí, paja, sí, con, ¿no?, los pelos pintados de colores.
Sí. Claro. Igual no. Hay algo que debe ser una desventaja, que vos la tenías como una ventaja muy grande, que era el cantautor o el que compone y toca y canta, tiene esa ventaja de que va con una guitarra a cualquier lado y ya está. En cambio, acá estos pibes tienen que ir con una caja de rítmica, no sé con qué tienen que ir.
Pero viste que muchos de ellos, todo lo que es la música urbana tiene mucho que ver con el freestyle, ¿viste?
Claro.
Y esto también
se entrecorta un poco. Ivancito, ¿sí? Se nos está cortando un poquitito, a ver si podemos quedarnos fijos, porque entendemos que estás en Cariló, maldito seas.
¿Hola?
Me parece que se
cortó. Sí,
hola.
¿Ahí?
Sí.
Ahí mejoró.
A ver, sí. Ahora mejoró, sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, ahora sí.
Decías sí, algo del freestyle, de lo urbano.
Claro, ellos tienen una cosa de semillero que tiene que ver con las plazas, con la calle, que es muy importante también. Uh-huh. Me parece que los pibes se hicieron de abajo, solo que en vez de hacerse de abajo en los pubs, se hicieron de abajo en las plazas.
Está bueno eso.
En esos lugares, ¿no?
Está bueno eso.
Sí, claramente. Hoy se están cumpliendo, mirá, estamos hablando de rock y hoy se cumplen 60 años de los Rolling Stones. 60 años de la primera presentación, 12 de julio de 1962. Sí, Mati, estabas diciendo...
No, y me quería preguntarle un poquito más por... ¿Vos seguís componiendo como componías en los 90, digamos? ¿Te seguís, no sé cómo lo hacías, pero la estructura es similar? ¿Te seguís sentando con una guitarra? ¿Seguís escribiendo igual?
Sí. Sí, para mí el oficio de escribir canciones es siempre mismo, me parece. Después te podés estar más curioso de ciertos formatos musicales. A veces uno quiere hacer discos más acústicos, a veces querés hacer discos un poco más experimentales de lo sonoro y eso, pero al fin y al cabo, por lo menos la música que a mí me gusta hacer es guitarra, piano, dirome. ¿Viste? Así nacen, digamos.
Sí, claro. Claro, ¿estás viviendo en Cariló, Iván?
No del todo, pero vengo muy seguido.
Porque sabía que estabas haciendo un programa en Telefe, El Gran Bartender o algo por el estilo,
sí,
¿no?
Sí, eso arrancó el sábado pasado. Gran experiencia. Yo pensé que tenía el mejor trabajo del mundo, que es que me pagaran por cantar, y resulta que ahora me están pagando por beber. Así que no se me ocurre nada mejor que eso.
¿Pero qué? ¿Vos sos el que te a los tragos que hacen otros? ¿Cómo es tu rol?
Bueno, es un reality de tragos, de chicos y chicas que están aspirando a ser bartenders, y sí. Hay un jurado que tiene dos personas del mundo de la coctelería muy importantes, que son Fede Cuco y Inés de los Santos. Y yo soy el policía bueno, yo soy el jurado de civil, digamos, el bebedor de civil.
El de la barra.
Supongo que me habrán, claro, me habrán convocado por frecuentador de bares.
Imagino, digamos, que te pondrán un remis después, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Está muy bien, está bien. ¿Y qué vas a hacer? Porque estaba mirando el banner del recital del viernes 15 de julio y dice: el arte de comer sin ser comido, fuerte.
Es que así se llama el disco último.
Mira, es el nombre del disco.
Claro, la excusa era presentar el disco, pero viste que hoy en día presentar un disco es una coartada. Uno va a tocar la mayoría de los temas del disco, pero por supuesto también toca el tema de disco. O sea que queremos hacer de todo.
Bueno, este viernes 15 de julio, Teatro Metro de La Plata. Bueno, te deseamos que tengas una buena faena el próximo, tanto para el bartender como para la presentación en el Teatro de La Plata.
Sí, Mati. ¿Puedo una más? Me interesa preguntarte por tu perfil de redes sociales. ¿Estás tuitero?
Es tuitero, es tuitero. Sos tuitero. No me deja hablar, es tuitero.
Cada vez menos, espero, ¿sí? Y supongo.
¿Sí? ¿Por qué?
No hay que tomarse miedo. No, porque no hay que tomarse miedo en las redes tampoco. Yo te soy absolutamente sincero.
Pero sos divertido, Iván, en Twitter, ¿eh? A mí me parece
interesante.
Sí, sí.
Pero luego cuando no le prestes atención a la gente, Iván. La gente habla muchas veces al pedo. Uno tiene que decir lo que piensa y lo que siente.
Ah, bueno, pero eso bueno. Ya lo sé desde antes de las redes sociales. Pero...
Sí, sí, claro. Bueno, por eso.
Por eso las crearon, ¿no?
Pero me doy una vuelta por las redes cuando arranca el día. Como antes leía los diarios, ahora leo un poco las redes. Ajá. Y después cuando estoy aburrido, me quedo un rato. Y cuando estoy aburrido me suelo pelear con gente, pero lo hago con... Por ahí la gente se lo toma muy en serio y yo me estoy cagando de risa mientras me peleo. Claro. Me lo tomo con humor porque de verdad creo que las discusiones serias no se pueden dar por Twitter, ni mucho menos, digamos.
No, bueno, recién estamos... Sí, nada,
no, las discusiones serias uno las tiene con la gente que respeta o que quiere.
Claro.
Y en términos mucho más espesos que 180 caracteres, ¿no?
Claro. Sí, no, yo lo que siento es que, bueno, estamos viviendo un cambio de paradigma, pero dentro de ese cambio de paradigma también hay cada cracks que dicen cada cosa, viste que vos aparecen así de golpe y dices, wow, ¿ven todo eso? ¿De dónde viene? ¿No? Pero bueno, hay que saber superarlo. Sí.
Sí, son épocas bravas, sí, y épocas sí. que están donde está muy bien que se den discusiones de paradigmas o políticas o,
sí, totalmente.
O éticas, incluso éticas. Lo que pasa es que exceden por mucho los contenidos que pueden estar en una red social, ¿no? Eso es lo que yo creo.
Sí, claramente.
O sea, claramente. Las discusiones bravas e interesantes y argumentativas se dan en otro lado, porque las redes sociales terminan siendo...
Quedan sí, un poco, no, el fundamento, ¿no? El argumento, claro. Sí, es eso. Es el me parece o creo. Yo creo que o sí. Me parece que. Bueno, Iván, sí, claro. Esperemos... Sí, claro, hay que profundizar en otro lugar. Te deseo de todo corazón que tengas un gran show el viernes y muchísimas bueno, lleno de gente, esas cosas que le gustan a los músicos y que todos canten bien fuerte y que la pasen bomba. Te mando un beso.
Muchísimas gracias, los espero todos, platenses y platensas, el viernes, en el metro que me dicen que es un lugar muy lindo que yo todavía no conozco, sí. Así que ahí estaremos.
Sí, es muy lindo, muy lindo. Pasala lindo, un beso muy grande, hasta la próxima, Iván.
Gracias a ustedes. Un beso grande.
Adiós. Hasta la próxima. Bueno, ahí está.